cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de...
Radio Colores, en el 107.7 de la FM y en la web en radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Cocina confinada. En estos días de alarma sanitaria y de obligado confinamiento, quizá una de las actividades que más se están realizando en nuestras casas y hogares sea la cocina. Cocinar por necesidad, porque hay que alimentarse, tenemos que comer, desayunar, merendar, todas estas cosas, pero también cocinar por placer, por redescubrir la cocina, por entretener el tiempo. Para muchas personas, quizá este confinamiento les ha llevado a descubrir la cocina. Pues porque puede que antes la hicieran otras personas de la casa, ahora se han visto ahí si tienen que cocinar ellas, haber sacado el gustillo a la cocina, ¿no? Como es en el caso de una de nuestras cocineras de hoy, Margarita, con sus torrijas, luego os lo cuenta ella, ¿no? Y para otras personas, pues llevan cocinando toda la vida, o llevamos cocinando toda la vida, y lo que se quiere es pues compartir esas recetas que tenemos para, bueno, pues para darlas a conocer. Si a ti que nos estás escuchando te apetece participar y darnos tu receta, no lo dudes. Nos escribes al correo de Radio Colores. Radiocolorespalencia@gmail.com. Lo repito, radiocolorespalencia@gmail.com. Entonces nosotros ya nos ponemos en contacto contigo y vemos la forma como lo hacemos. Si bien nos mandas un audio a través de WhatsApp, o bien te hacemos una entrevistilla como del estilo de las que estás viendo en estos programas. Nuestras recetas y nuestras cocineras de hoy, pues hay dos recetas de cocina, de gastronomía, y la otra es una receta diferente, no es comible, alimenta más el alma y la sociedad, las buenas prácticas sociales que la degustación de así de lo que es comer, ¿no? Bueno, luego os lo cuento. Cuando escuchéis la receta ya la veis, porque es una cosa que tenía yo y la he rescatado de hace mucho tiempo. Hoy nos va a traer Margarita Merino sus torrijas a mi estilo. Ya veréis qué ricas son a su estilo. Y de la mano de Jacinto, pues una cocinera habitual de Cocina Confinada, Merche González, con el pringue de la abuela. También recetas tradicionales. Y después ya escucháis ese cóctel para una sociedad sostenible. Que os aprovechen estas recetas.
Ojalá que llueva café. Un alto cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz graneado y continúa el arado con tu querer.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Margarita. Margarita Merino Vázquez nació en Valladolid, pero en cuanto puede hace una escapadita a Villalán, lo que le permite vivir muy de cerca el mundo rural con poca población y con sus problemas. Es profesora de Geografía e Historia y ha pasado por varios institutos de la Geografía de Castilla y León, hasta 17 institutos, me decías antes, ¿no?
Sí, efectivamente.
Ahora para por Ladrada, en Ávila, y es la directora del instituto. Es de estas profesoras vocacionales que le encanta trabajar con la juventud más allá de las clases, y colabora también con el Centro de Formación e Innovación Educativa para el Profesorado para introducir la atención plena como un método aconsejable en la educación de los y de las jóvenes. Y ahora va a colaborar con Radio Colores para darnos una receta muy propia de estas fechas de Semana Santa. Torrijas a su estilo. Torrijas a tu estilo, ¿no, Margarita?
Porque no soy muy cocinera y ha dado la casualidad que ahora en estos tiempos ante la imposibilidad de comer las torrijas que cada año nos hace mi tía Maribel, pues no he tenido que poner manos a la obra. Y bueno, la experiencia ha sido muy positiva y el resultado A juzgar por lo que han dicho,
excelente.
Así que pues, no va a compartirlo.
Así, compártelo. Cuéntanos cómo haces tú esas torrijas a tu estilo.
Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es contar con barra de pan dura, que tenga un día, por lo menos. Así que si nos sobra habitualmente pan, lo vamos a aprovechar, y si no, vamos a comprar, es proceso, una barra dura o una barra del día para dejarla para el día siguiente. Es mejor que sea una barra que tenga la corteza un poco tostada, para que así se, al empaparse no se nos deshaga de todo. Por ejemplo, está desaconsejado, o eso he experimentado yo, la Fabiola, la típica barra Fabiola. Es mejor una barra de pan que tenga la miga más aireada, con más alveolos, y la corteza un poco más tostada. Y la vamos a partir. Si la rebanada tiene que ser un poco gorda, si somos personas pequeñas, pues por lo menos tamaño pulgar. Y si somos personas más grandes, pues por lo menos una rebanada tamaño dedo corazón. Así más o menos, para que nos puede servir de guía. Una rebanada hermosa. Y luego necesitamos también leche, que podemos optar por semidesnatada o entera, al gusto, miel y canela. Y entonces, lo siguiente que vamos a hacer una vez que hemos partido, también dos huevos vamos a necesitar. Partimos la barra, vamos a obviar los canteros, y esas rebanadas, pues las vamos a dejar preparadas, mientras vamos a calentar leche, una media taza, y vamos a deshacer en esa media taza de leche una cantidad generosa, como de una cucharada sopera bien rebosada de miel. La calentamos y deshacemos la miel en ella. Y luego preparamos un cuenco donde vamos a echar esa leche con toda la miel y más leche para que toda esa leche se empape de ese dulzor de la miel que ya tenemos preparada. Y vamos a ir mojando las rebanadas. Si se nos acaba la leche, pues no pasa nada, preparamos otra cantidad de leche con miel al gusto, si somos más o menos golosos. En mi casa no somos mucho, y con esa cantidad pues ha sido suficiente para dar el toque justo a la leche del dulzor. Y las vamos dejando, pues las vamos colocando en un plato, las rebanadas empapadas. Luego vamos a espolvorear en esas rebanadas empapadas ya de leche, vamos a espolvorear canela. Y vamos a ir preparando el huevo batido. En otro cuenco, pues batimos dos huevos. Y aquí viene un truco también importante, que esto es un secreto familiar de los dulces, que yo empleaba mi bisabuela. Y es una frase que dice: bate, 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 venga, tú bate, tú bate. O sea, no os importe dedicar tiempo a batir. Cuanto más batido esté el huevo, va a quedar siempre mucho mejor todos los dulces, sea para rebozar, o sea para hacer una crema, o para lo que sea. Entonces vamos a dedicarnos a batir. A batir muy bien, que se mezcle muy bien la yema con la clara, que haya burbujitas, que se oxigene, que bueno, pues quede el huevo muy batido. Y mientras, una vez que lo tenemos batido, pues vamos a ir pasando las rebanadas que ya están empapadas también de la canela, lo mismo, la canela al gusto, por eso es a mi estilo, pero es al estilo de cada uno.
Sí.
Canela al gusto, miel al gusto, leche desnatada o entera al gusto, como queráis. Y entonces vamos a ir mojando las rebanadas en el huevo, las vamos a ir colocando de nuevo en donde tengamos preparado, un platito, una bandeja, y vamos a ir calentando el aceite. La sartén tiene que ser honda, porque la rebanada tiene que nadar, tiene que estar flotando en la sartén. Entonces, si no tenemos una sartén honda, lo mejor es utilizar una cazuela, que también sirven para estas cosas. Entonces vamos a echar bien de aceite para que quede la rebanada flotando, y bueno, pues en función del tamaño de la sartén o de la cazuela, pues metemos una o dos rebanadas, según las vamos rebozando, las metemos en el aceite. El aceite tiene que estar bien caliente. Podemos probar si el aceite está caliente dejando caer una gotita del huevo, y si hierve enseguida, pues entonces tenemos el aceite caliente. Porque si no, se van a empapar de aceite y nos van a saber, pues, peor. Entonces, cuando el aceite esté muy caliente, pues las vamos metiendo. y las damos la vuelta, vuelta y vuelta. Cuando vemos que estén doraditas, pues que no se tarda nada en freír, porque es dar eso, un hervor mientras se dora el huevo. Y no nos asustemos porque la canela va a quedar como más oscurita, pero no se va a quemar ni nada, porque es muy poco el tiempo que le tenemos en la sartén. Las vamos sacando y en media hora están listas para comer. Y lo bueno es que la miga de pan empapada en la leche, pues te va a quedar como si fuera crema. O sea, es que queda muy deliciosa. Así que salen a hacer torrijas en este tiempo de confinamiento.
Tienen que quedar esas aflanaditas, como digo yo, que quedan tan ricas. Me llama la atención una cosa. La canela no la echas después cuando ya está rebozado en el huevo, ¿no? Y frita la torrija, sino antes.
La he echado antes, sí. La eché antes y quedó bien el resultado. Por eso...
Es a tu estilo.
Lo he compartido así, porque...
Sí. Uh-huh. Bueno, habrá que probarlo, porque por lo general solemos echarlas yo por lo menos después, pero esta otra forma que tú dices habrá que probarla.
De esta manera se ha empapado la torrija, no entra la canela cruda en la boca, que a veces nos da tos incluso.
Sí,
y se ha quedado la leche empapada de canela con todo su sabor. Entonces, yo lo hice así porque, como dije al principio, no soy nada cocinera y me salió, y resulta que yo creo que ha quedado bien.
Pues sí, me gusta esa idea. Me la voy a incorporar yo también a las de mi estilo. Has dicho el secreto tal, el bate, bate, bate con la batidora, con varillas o con la batidora.
No, con un par de tenedores.
Con un par de
tenedores,
sí.
Sí, porque son dos huevos, tampoco
sí.
Es mucha cantidad. Bueno, claro, depende de la que hagamos. Si tenemos intención de hacer muchas torrijas, pues a lo mejor necesitamos mucha más cantidad de huevo, pero una barra con dos huevos me sobró. O sea que más o menos podemos calcular así.
Bueno, pues a ver nuestra audiencia si se anima a preparar este postre riquísimo en estas fechas. Me ha llamado la atención también, como has dicho, dice, ahora antes las hacía la tía Maribel y ahora has tenido tú que ponerte a la cocina. Esto es algo que está pasando habitualmente en mucha gente en estos días de confinamiento, que está descubriendo la cocina, ¿no? A ti te ha pasado eso, por lo que dices también.
Sí, no queda otro remedio. Ya sabes que la necesidad es la madre de toda ciencia, pues en este caso también nos sirve
también.
Para esto.
Y con buenos resultados, por el producto final y por la satisfacción que a ti te puede haber producido estar ahí en la cocina para entretener un poco el tiempo.
Desde luego, y además poder compartir, si lo puedes compartir, las personas que están con sus familias, y si no, pues las personas que están solas, pero que lo disfruten, porque darse el placer de disfrutar de la comida, pues es algo que nos sienta muy bien a todos y que tiene que ver también precisamente con la atención plena o mindfulness, así que vamos a disfrutarlo y vamos a regalarnos esos momentos de calma y de bienestar.
Te iba a preguntar por esto de la atención plena, ¿no? Que me comentábamos antes en la presentación que colaboras con el Centro de Formación e Innovación Educativa para la atención plena. ¿Puedes explicarnos un poquito así qué es esto de la atención plena y para qué, por qué es bueno para los jóvenes? Bueno, me imagino que para todo el mundo.
Sí, porque yo desde el Centro de Formación e Innovación Educativa de Ávila lo que se ha propuesto ha sido un curso de formación al profesorado para estas prácticas, para implementar estas prácticas en su vida cotidiana y luego también poderlo llevar a las aulas. Y bueno, la atención plena no es más que algo que se nos ha olvidado en la vorágine de vida que llevábamos hasta hace 15 días antes de que se decretara el estado de alarma. Y es algo que se nos había olvidado, pero que en la esencia del ser humano está, y es poner atención a lo que se está haciendo. Es tan sencillo como eso. Independientemente de lo que se haga, si se está escribiendo, leyendo, en el campo, cultivando la huerta, lo que sea, pero cocinando, prestar atención a lo que se hace, porque nuestra mente normalmente está perdida divagando entre pensamientos, entre problemas, entre preocupaciones diversas, y se nos olvida el poner atención a lo que hacemos. incluso no solo a lo que hacemos, sino al donde estamos. Y eso incluye también las conversaciones que tenemos con otras personas, ¿no? Y en estos tiempos también, pues, cabe doblemente prestar atención a esto, porque muchas veces tendemos a reaccionar en lugar de responder con las personas con las que convivimos, o en nuestro trabajo, los docentes o los alumnos. Ya tenemos ciertos prejuicios siempre, pues es natural en el ser humano, ¿no? Esta clase es más guerrera, esta clase es más tranquila, como que vamos predispuestos a lo que nos vamos a encontrar, y con la familia lo mismo. Ya verás cómo ahora mi hijo mayor se queja por no sé qué, ya verás cómo ahora mi compañero me dice esto otro, y estamos siempre a la que salta, o muchas veces. Entonces la atención plena lo que dice, espera, no reacciones, responde. Responde de una manera que no sea ya la típica, la que te lleve a ese entrar, a ese rifirrafe, a esa acción-reacción, que no nos va a permitir avanzar y salir de ese círculo vicioso. Entonces la atención plena nos invita a actuar desde la calma, encontrar una respuesta lo más acertada posible a esa situación, que va a ser distinta siempre. Cada vez que nuestro hijo o nuestra pareja nos dice algo que nos molesta, es una situación diferente a la que a otra que nos recuerda. Entonces vamos a, en función de esas circunstancias diferentes, vamos a responder y no vamos a reaccionar con todos los prejuicios y toda la carga del pasado que ya llevamos. De eso se trata, de pararnos y ser más conscientes de cada uno de nuestros actos, de cada una de nuestras palabras, etcétera.
Pues oye, muy interesante la explicación que nos has dado. Y es verdad, fíjate esto que dices, que normalmente reaccionamos desde el impulso, desde las emociones, y no tanto tratando de dar una respuesta a las situaciones. Y es, efectivamente, es interesante. Yo creo que estos días de confinamiento sí que nos pueden ayudar a pensar en esto, en cómo damos respuestas y no ante las situaciones, sino reacciones.
Más que pensar, invito a todo el mundo a practicarlo. O sea, esto se trata eso de no dar más vueltas a la cabeza, sino decir, voy a proponerme respirarlo y estar en un estado de más calma y dar, por tanto, respuestas desde mayor calma y dedicar tiempo, pues, eso, a ser conscientes de lo que hacemos, a respirar. Así estoy batiendo el huevo, estar fijándome en el resultado, no estar pensando en a ver si se me quema el aceite, a ver si que luego tengo que hacer la comida, para qué me habré puesto en esto, y ahora me entretengo, y cómo lo voy a dejar todo, etcétera, etcétera. Que el ser humano tiende a eso. Como todos tendemos a eso, por eso ha surgido con tanta fuerza estas prácticas de mindfulness, atención plena.
Sí, es interesante, porque además te pones a batir el huevo y es también como un mantra. Te fijas en eso, haces un ejercicio también de psicomotricidad fina y la cabeza se centra en otra cosa y se te olvida de otros problemas. Bueno, pues muchas gracias, Margarita, por esta reflexión que nos has hecho de la inclusión plena, para tenerla en cuenta también y aprovechar a repensar esto en estos días de confinamiento, y por esa receta tan rica de las recetas a tu estilo. La probaremos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias a ti. Un abrazo.
Otro para vosotros. Hasta luego.
Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha pitizale. Sembra una llanura de batata y fresas, ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Hola, radio oyentes. Otro ratito más que voy a pasar con vosotros. Y siempre, pues, como digo, para haceros pues un poquitillo más ameno estos días. Y bueno, pues lo que os decía otra de las veces que he estado dándoos alguna receta, pues que aprendamos todos pues algo nuevo para cuando esto acabe, que sé que tiene que acabar y que nos está costando Y mira, gracias a esto, pues se pasan buen rato yo haciéndolo. Y creo que vosotros, pues os puedo también hacerlo más ameno, ¿no? Escuchando. Y hoy, pues, voy a hacer una receta que yo la he llamado el plingue de la abuela. A mis nietos les encanta, pero claro, es que eso ya se sabe. Dicen que el que no conoció a abuela no conoció cosa buena. Y entonces, pues oye, para ellos, pues la mayoría de las veces todas las cosas que les hago les encanta. La verdad es que esta receta es muy rica para los mayores, pero mucho más para los niños. Y la comen con muchísimo gusto y tiene mucho alimento. La verdad es que es un plato ya contundente. Mira, los ingredientes de hoy, pues son, pues como siempre, pues muy facilones, de estos de tener en casa en cualquier momento. Y además, pues que se pueden cambiar por otras muchas cosas. Ahora os digo, mira, vamos a tener como una patata un poquitito. Yo lo voy a hacer como para cuatro, ¿eh? Pues una patata que así hermosa, ¿eh? De esas hermosas. Y esa patata la vamos a cortar en daditos, pues más bien pequeños, en daditos más bien pequeños. O si no, casi mejor lo vais a hacer como para picar una tortilla de patata. Se puede hacer de las dos maneras, pero hacerla de esta manera que os he dicho última. Luego, pues si tenéis pan posado, y si no, pues bueno, oye, lo que tengáis en casa, hacemos unos cuadritos con él, como cuando hacemos los picatostes para el puré. Y él lo freímos también. La patata la freímos, cuando terminemos con la patata, freímos el pan y todo esto lo vamos sacando. Ya tenemos frito también, pues un poquito de chorizo, también muy picadín, muy picadito, el chorizo este, que mira, además, ahora yo lo he visto en varios sitios, que ya viene incluso cortado y picadín, picadín, pues para sopas y para todo eso, y está muy bien, viene eso, el bacon y el jamón, y yo lo uso mucho, la verdad, ¿eh? Bueno, pues como os digo, el chorizo, bacon, si no queréis bacon, pues si tenéis un poquito de jamón. Lo admite, si tenéis un poco de jamón york, igualmente. Y huevos vamos a necesitar. Si los niños son pequeños, pues oye, se entiende que con un huevo para cada uno puede ser. Pero yo, ya que los míos son medianamente de eso, menos de dos no les echo. Porque además ya os digo que les gusta, ¿eh? Y es un plato contundente. Pues todo esto ponemos la sartén al fuego. Echamos un poquito del aceite de las patatas que nos haya sobrado y ponemos todo esto en ello. Las patatas, el pan, el chorizo, el bacon, el jamón, lo que queráis. Ya tenemos batidos los huevos. Cuando esto ya esté bien calentito, les echamos, lo damos una pasada bien, lo revolvemos bien mezclándolo. Y a la mesa. Veréis qué plato tan agradecido para vosotros y para los niños. ¿Vale? A ver si hoy, pues, os he entretenido un poquito más. Y nada más que desearos lo de todos los días. Fuerza, fuerza y mucha fuerza para seguir soportando esto. Y para que, pues, no sé. Yo cuando estoy diciendo esta receta, pues me estoy acordando mucho de mi madre, de mi padre, porque todas estas recetas son platos que he comido junto a ellos. Pues de verdad, hacerles para que vuestros nietos el día de mañana también recuerden esos momentos. Comiendo junto a vosotros. Un beso.
Ojalá que llueva café. Sembrar un alto cerro. cerro de trigo y mapuey, baja por la colina de arroz trañado y continúa el arado con tu querer. Oh, 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 oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas.
Bueno, pues en este programa os voy a dar yo una receta, es una receta muy especial. En el curso 2008-2009, en los talleres de encuadernación que imparto yo en los centros sociales, entonces estaban los centros sociales de San Antonio y de la Avenida Madrid, ahora ya no existen esos cursos de encuadernación. Pero bueno, en ese curso hicimos un libro, encuadernamos un libro en el cual habíamos escrito previamente cada participante de ambos cursos una receta. Esas recetas que comentábamos mientras encuadernábamos y que también en muchas ocasiones compartíamos, porque eso sí, organizábamos bastantes almuercitos y meriendas, ¿no? Y cada participante, ya digo, hizo diferentes recetas. Y yo, también como era la profital, hice una receta diferente, no tanto para ser un alimento físico del cuerpo, más para ser un alimento, no sé si del espíritu, pero sí de la sociedad, ¿no? Y era un cóctel para una sociedad saludable. Entonces os lo voy a contar. Para este cóctel para una sociedad saludable, los ingredientes por persona son una pizca elemental de tolerancia, otra pizca de voluntad para el diálogo, una medida del sentido de la justicia, una dosis de actitud de participación, dosis y media de solidaridad y sensibilidad hacia las realidades del mundo. Calcular lo que haga falta de esto. Preparación. Mezclar todos los ingredientes. Se pueden incluso ir añadiendo otros de esta familia de valores. Cuanto más se añadan, mucho mejor, más rico. Mezclar bien con las propias manos, con todos los sentidos y sobre todo utilizando el sentido común. Si en el proceso de preparación se forman grumos de perjuicios, estereotipos, encasillamientos o cosas de este tipo, deshacerlos. Tratar de deshacerlos todo lo posible, ¿no? Pero si esos grumos que se forman son de tipo racista o machista, eliminarlos inmediatamente, pero inmediatamente hay que eliminarlos, porque estos son muy nocivos, muy tóxicos y pueden llegar a ser mortales. Bueno, pues esta es la receta de un cóctel para una sociedad saludable. Aunque también tengo aquí que escribía una nota para esto, que hay que también es importante, ¿no? Porque el resultado de esta receta va a depender mucho de las condiciones económicas y políticas de la sociedad en cuestión, del acceso a los recursos, del reparto de la riqueza, de los derechos sociales legislados, de las formas de democracia y de las creencias religiosas o laicas. Bueno, pues esta es una receta también y buen provecho sobre todo para una sociedad saludable.
Ojalá que llueva café, pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo,
pa' que los montones oigan este canto.
Ojalá que llueva café en el campo,
ojalá que llueva, ojalá que llueva, ay hombre.
Ojalá que llueva café en el campo.
Ojalá que llueva café.
Bueno, ¿qué os han parecido las recetas de este programa? Nuestro programa número 12 ya. Ese pringue de la abuela y esas torrijas a mi estilo, tan propias de estas fechas que de Semana Santa, ¿no? Bueno, y luego ese otro cóctel de la sociedad saludable que también está bien. Muchas gracias a Jacinto González, que nos ha traído a Merche, y a Margarita Merino por haber participado desde Villalán de Campos con nosotros. Y gracias a Edu, a Eduardo Luis de Iscar, nuestro técnico, como digo yo, nuestro maravilloso técnico que se ocupa de todo, montaje, edición y de todo lo de Radio Colores. En la coordinación de este programa y de este proyecto de cocina confinada, ¿quién les habla? Maribel Molina. Un abrazo muy grande a nuestra audiencia y ya sabéis que ya nos queda un día menos. ¡Qué ánimo! Que todo va a salir bien que seguimos contando contigo. Un beso muy grande.
Pa' que la romana oigan este canto.